Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Gran expectativa por el último debate republicano del que estará ausente Donald Trump.
Otros tres miembros de una milicia armada en Oregón fueron detenidos.
Estados Unidos recuerda hoy 30 años de la tragedia del Challenger.
Y Serena Williams pasa a la final del Abierto de Tenis en Australia.
El candidato presidencial republicano Donald Trump se negó a retractarse de su decisión de boicotear el debate que se realiza esta noche, pese a llamados a reconsiderar por parte de otros conservadores y acusaciones de cobardía de al menos uno de sus rivales.
Trump apareció el miércoles por la noche en un programa de la cadena Fox News, la misma que transmitirá el debate, donde insistió en que la única mujer anfitriona del evento, Megyn Kelly, cruzó la línea con una declaración sarcástica en la que se burlaba de él.
Trump se niega a perdonarla y dice que simplemente aplica el principio bíblico de ojo por ojo. Esto no es tan importante, hablemos de algo más importante, dijo Trump al también presentador Bill O'Reilly cuando este intentó convencerlo que está cometiendo un gran error al no presentarse en el debate.
En Iowa, donde el próximo lunes se realizan las asambleas partidarias que dan comienzo a las elecciones primarias en Estados Unidos, el boicot de Trump no era visto con demasiada simpatía entre algunos republicanos.
La mayor parte de los republicanos con los que he hablado están cansados de este show de payasos y creen que él se está comportando como un niño, dijo un estratega republicano de Iowa que ha permanecido neutral en esta primaria y que fue citado por la publicación Político.
No obstante, los seguidores de Trump han mostrado, sobre todas las cosas, un gran sentido de lealtad y empatía por su candidato. El miércoles por la noche, en una encuesta informal a través de Twitter, entre 5.000 participantes, dos de cada tres dijo que preferían estar junto a Trump en lugar de ver el debate.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama y el precandidato demócrata Bernie Sanders se reunieron en la Casa Blanca para hablar de política exterior, economía y solo un poco de política, dijo Sanders después de la cita a puerta cerrada.
Para el presidente Obama, esta reunión sirvió para mostrar su neutralidad en cuanto a su preferencia por la nominación demócrata, después de haber mantenido varias reuniones con su exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien también aspira a la presidencia de Estados Unidos.
El equipo de Obama se ha esforzado por subrayar esta neutralidad, aclarando que el presidente no participará en los actos de campaña de Sanders y Clinton hasta que uno de los dos reciba oficialmente la nominación demócrata para la Casa Blanca.
Después de la reunión, el portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que el presidente Obama cree que la postulación de Sanders es buena para los demócratas.
En el caso de Sanders, la reunión con Obama valió para mostrar que cuenta con algo de influencia con un presidente demócrata todavía popular.
Después del encuentro, el senador por Vermont ofreció una conferencia de prensa en la que expresó que mantiene diferencias con el presidente Obama, pero que respalda considerablemente su agenda de trabajo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Ocho miembros de una milicia armada que ha estado ocupando las oficinas de un refugio de vida silvestre en el estado de Oregón salieron del lugar este miércoles luego de registrar sus nombres con el FBI y la policía de Oregón.
Las autoridades también informaron que otros dos miembros del grupo de ocupantes, Duane Leo Emmer y Dylan Way Anderson, fueron arrestados la tarde del miércoles cuando salían del lugar. Un tercer hombre, Jason Patrick, fue arrestado durante la noche.
Los arrestos ocurrieron un día después de que los líderes del grupo, los hermanos Amon y Ryan Bundy, y seis de sus seguidores, fueron detenidos en un retén colocado en una carretera cuando se dirigían a un evento con la comunidad.
Durante ese arresto, el ranchero de Arizona, Robert Finicum, fue abatido a tiros por la policía cuando intentó resistirse.
Luego de presentarse ante un juez, Amon Bundy urgió a sus seguidores que seguían en el refugio a que abandonaran el lugar.
Por favor, salgan, dijo Bundy a través de un comunicado leído por su abogado. Regresen a sus casas y abracen a sus hijos. Esta lucha es nuestra y por ahora se decidirá en las cortes. Por favor, váyanse a su casa, concluyó.
La protesta se inició el 2 de enero cuando una milicia armada tomó las oficinas del refugio en protesta por la gestión del gobierno sobre las tierras federales.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, honró en forma póstuma a 4 personas que arriesgaron sus vidas para proteger a judíos durante el Holocausto.
La ceremonia tuvo lugar en el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto el miércoles, cuando se conmemoró la liberación del campo de concentración de Auschwitz en el sur de Polonia.
El Talmud enseña que si una persona destruye una vida, es como si destruyera todo el mundo. Y si una persona salva una vida, es como si hubiera salvado a todo el mundo.
En este acto realizado en la Embajada Israelí en Washington, se recordó a los estadounidenses Roddy Edmonds de Tennessee y Louis Glendon de Indiana y los ciudadanos polaco, Waley y Marila Sibeski.
En su discurso, Obama dijo que el antisemitismo y la intolerancia están en aumento de nuevo y alentó a todos a oponerse a tales movimientos.
Anteriormente, el miércoles, en el Museo del Holocausto aquí en Washington, fue escenario de un acto en honor de las víctimas del régimen nazi, supervivientes del Holocausto. Dignatarios extranjeros y otros invitados encendieron velas por las víctimas. Muchos de los supervivientes del Holocausto viven ahora en Estados Unidos, como Alfred Munzer.
Nací en Holanda. Mi vida fue salvada por una familia indonesia que vivía en Holanda y especialmente su niñera musulmana. Tenía 9 meses cuando fui dejado con esa familia. Ellos realmente arriesgaron su vida al aceptar un bebé judío y es por eso que puedo estar aquí hoy.
El embajador alemán en Estados Unidos, Peter Wieding, dijo que Alemania está al tanto de su especial responsabilidad de prevenir genocidios en el futuro.
Entre tanto, en Polonia, donde se encuentra el notorio campo de concentración de Auschwitz, que hoy es un museo, también se recordó los horrores de ese genocidio.
Jacek Nandolny es un exprisionero y participó en un homenaje en el que dejaron flores en el muro exterior del ex campo de concentración.
Este es un tributo a los que estuvieron aquí. Nuestra familia estaba compuesta por 7 miembros, 5 retornaron. Es difícil ser indiferente. Tenemos que mencionar esos momentos, pero no tengo rencor, estoy tranquilo.
El 27 de enero es la fecha escogida por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar en Buenos Días América, les hablaremos sobre el virus de Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en VOANoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estados Unidos ha emitido guías preliminares en casos de transmisión del virus Zika.
Informa Tony Cano.
Funcionarios de salud de Estados Unidos emitieron guías preliminares para asesorar a los profesionales médicos del país que deben atender a bebés nacidos de madres que durante el embarazo viajaron o vivieron en zonas de posible transmisión del virus de Zika. Los lineamientos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos instan a los pediatras a trabajar en conjunto con los obstetras en el cuidado de las embarazadas expuestas al virus durante la gestación, controlando al feto mediante ultrasonido. También sugieren evaluar los bebés con signos de microcefalia, un defecto congénito con el que el niño nace con una cabeza más pequeña de lo normal. Los mosquitos que portan la infección son endémicos en algunas regiones del país y los expertos creen que el contagio llegará en los próximos meses cuando el clima veraniego llegue al hemisferio norte. Las guías también informan a los médicos estadounidenses que deben notificarse a los departamentos de salud estatales si existe sospecha de un caso del virus de Zika. Por el momento, no existen vacunas disponibles contra la infección. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, a través de su directora Margaret Chan, dijo que el virus del Zika se propaga de forma explosiva en el continente americano y confirmó que convocó a una reunión de urgencia para el lunes. El nivel de alerta es extremadamente elevado, agregó Chan, durante una reunión de información con los miembros de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra.
Estados Unidos recuerda hoy la tragedia del transbordador espacial Challenger.
El informe con Alejandro Escalona. Challenger
now heading downrange. Han pasado 30 años de un 28 de enero que quedó grabado en la historia de Estados Unidos. Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction. La tragedia del transbordador espacial Challenger cobró la vida de la profesora Krista McAuliffe y 6 astronautas. Todo el mundo quedó consternado al ver las imágenes en vivo de la explosión del Challenger, segundos después de despegar del Centro Espacial Kennedy en la Florida, en la fresca mañana del 28 de enero de 1986. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. El presidente Ronald Reagan se dirigió a una nación en luto mientras el mundo observaba.
We mourn 7 heroes: Michael Smith, Dick Scobee, Judith Resnick, Ronald McNair, Alison Onizuka, Gregory Jarvis and Krista McAuliffe.
La reacción del mandatario estadounidense a la tragedia reflejó el sentir de la nación.
We will never forget them, nor the last time we saw them this morning.
Nunca los olvidaremos, ni la última vez que los vimos esta mañana cuando se preparaban para su viaje y se despedían, y se deslizaban por los límites de la Tierra para tocar el rostro de Dios. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Fuerzas militares estadounidenses están en el terreno en Libia buscando potenciales socios en lo que pronto podría ser una campaña expandida en contra del grupo terrorista Estado Islámico.
Peter Cook es el secretario de prensa del Pentágono.
Estamos considerando las opciones militares, una variedad de opciones, como un gobierno con el que podamos entrar en conversación para tratar la situación en Libia. Queremos estar preparados, como el Departamento de Defensa siempre quiere estar preparado, ante la eventualidad de que ISIL en Libia se convierta en una amenaza mayor de lo que es hoy.
Cook describió el contingente estadounidense en Libia como pequeño, diciendo que estaban allí de acuerdo con las autoridades libias.
Estados Unidos siempre ha mostrado una disposición a atacar a ISIS en Libia, matando a Abu Nabil, que se cree ha estado al tope del liderazgo en Libia en un ataque aéreo en noviembre pasado.
Hacemos una pausa y al retornar hablaremos de Wall Street y su esperanza de recuperación tras anuncios de la Reserva Federal.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los mercados accionarios en Estados Unidos tienen la esperanza de recuperarse este jueves, un día después que la Reserva Federal anunciara que no aumentará las tasas de interés.
Para el cierre del miércoles, el promedio industrial Dow Jones, el índice Standard & Poor's 500 y el índice tecnológico compuesto Nasdaq mostraban una declinación de entre el 1% y el 2%.
Steven Ricciuto es el economista en jefe de Mizuho Securities.
Pienso que los mercados esperaban que la Reserva Federal daría un paso atrás un poco de su concepto de que van a continuar aumentando las tasas de interés durante el año. Y pienso que hasta algún momento, cuando se mira lo que dijeron hoy, en realidad no retrocedieron. Ofrecieron un poco de interrogación sobre cuán rápido van a subir las tasas, pero su interés es aún subir las tasas en el futuro.
El Banco Central estadounidense dijo que los mercados accionarios han estado en medio de la turbulencia en todo el mundo desde que decidió aumentar las tasas de interés en diciembre de un nivel bajo sin precedentes. Los precios del petróleo han caído y China, la segunda economía más grande del mundo, ha tenido problema en enfrentar una desaceleración.
La Reserva Federal dejó el miércoles las tasas de interés oscilando entre 0,25% y 0,50% y no señaló si las aumentará en la próxima reunión en marzo.
Nos vamos informativamente hacia Latinoamérica. Los presidentes de 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños reunidos en Ecuador abordan importantes temas.
Desde Quito informa Licenia Espinel.
Con la firma de la Declaratoria de Quito, que contiene 20 puntos, los presidentes y jefes de Estado de la CELAC finalizaron la cuarta cumbre del organismo regional. Entre las resoluciones se destaca el apoyo al tramo final del proceso de paz en Colombia, el intercambio de información con el fin de combatir el virus del Zika que afecta a la región, la defensa de la soberanía, la seguridad alimenticia, las políticas antidrogas, la lucha contra la corrupción y el desarrollo energético, según indicó el presidente saliente de CELAC y mandatario ecuatoriano Rafael Correa.
La próxima semana, muy probablemente, nuestros ministros de salud se reunirán para tener una estrategia conjunta con respecto a esta epidemia. Y hablamos del problema del narcotráfico, que hay que tratarlo con más énfasis en la agenda de la CELAC.
Ecuador entregó la presidencia pro tempore de la CELAC a República Dominicana. El presidente Danilo Medina se comprometió a fortalecer la integración regional.
El mandato de que la presidencia pro tempore que tendrá la República Dominicana a partir de este momento comience a trabajar en la dirección de, además de los temas políticos, buscar solución a los problemas económicos que aquejan nuestra región.
El mandatario colombiano Juan Manuel Santos agradeció el apoyo a su país en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Desde Quito, Ecuador, informó Licenia Espinel para La Voz de América.
Otro de los participantes en la reunión de CELAC en Ecuador fue el presidente de Venezuela.
Álvaro Algarra destaca detalles de esta noticia.
El jefe de Estado venezolano destacó que el camino de la América es la CELAC, como lo ha reiterado desde siempre, y aseveró que actualmente son una comunidad para construir la nueva unión.
Un bloque potencia de paz, de integración, de desarrollo, en la democratización de los derechos sociales, en vencer ese flagelo del desempleo y la miseria, todo lo que hemos avanzado en un periodo, pudiéramos decir, de expansión económica, de bonanza. Hemos entrado en un periodo de turbulencias económicas. En el caso de Venezuela y Ecuador, con la baja de los precios petroleros. Y debemos mantener, en estos periodos de turbulencia económica, debemos mantener las políticas sociales, debemos mantener el rumbo del crecimiento, de la igualdad.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
México avanza en el proceso de buscar consenso para legislar sobre el uso medicinal de la marihuana.
La información con Sara Pablo.
El gobierno y el poder legislativo iniciaron foros y audiencias públicas para evaluar la conveniencia o no de legalizar el consumo de marihuana. Por lo pronto, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Jesús Zambrano, señaló que hay un acuerdo entre senadores y diputados para legislar sobre el uso medicinal de marihuana en la tercera semana de febrero.
De posibles reformas legales que pueden llevar en lo que yo ya identifico como una suerte de consenso a estas alturas a la legalización de la marihuana y sus derivados para usos medicinales, terapéuticos y seguir discutiendo o abordar todo lo que se está ya ventilando.
El diputado presidente explicó que la discusión también debe enfocarse en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso de la marihuana para consumo personal. Dijo que una eventual legalización deberá estar acompañada de políticas públicas. Para La Voz de América desde México informa Sara Pablo.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. La tenista estadounidense y número uno del mundo, Serena Williams, quedó a solo una victoria de lograr otro hito en Grand Slams tras imponerse a Agnieszka Radwańska por 6-0, 6-4 en semifinales del Abierto de Australia. Un juego entre las tenistas que ocuparán los puestos 1 y 3 respectivamente en el próximo ranking del circuito femenino y en el que la estadounidense apenas encontró posición y sigue siendo la número uno. Yo estaba realmente golpeando fuerte todos los rebotes bien dirigidos, tratando de cometer el menor número de errores. Y es un poco difícil jugar así, pero estuvo bien. Ella comenzó a jugar mejor, fue bueno para mí mentalmente también, porque yo fui capaz de recuperar y hacerlo bien de nuevo. Si Williams gana el sábado a Angelique Kerber en su séptima final en Australia, igualaría el récord de Steffi Graf de 22 títulos de Grand Slam individuales, un récord en la era de los abiertos. La tenista con más victorias en la historia es Margaret Court con 24. Y el duelo de campanillas entre Novak Djokovic y Roger Federer en las semifinales del Abierto de Australia será el más reciente capítulo de la rivalidad más apasionante del tenis en sus últimas temporadas. Ambos reeditarán las finales que protagonizaron el año pasado en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, en las que Djokovic salió victorioso. Y a través de un grupo de WhatsApp, jugadores de los Washington Redskins se unieron para apoyar a una comunidad a más de 500 millas de distancia para mostrar su preocupación por el envenenamiento del agua en Flint, Michigan. La comunidad de cerca de 100.000 personas ha recibido atención nacional debido a que su sistema de agua está contaminado. La línea defensiva de Washington donó 3.600 botellas de agua y poco después se unieron jugadores de los Detroit Lions. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Al volver, noticias de los espectáculos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Jane Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento. Si la polémica sobre la falta de diversidad en el Oscar no fue suficiente, el anuncio de que Joseph Fiennes, el hermano del premiado actor Ralph Fiennes, va a hacer el papel de Michael Jackson en una película británica para televisión solo la aumenta. Supuestamente la película tratará sobre un famoso viaje que habrían hecho el rey del pop con Elizabeth Taylor y Marlon Brando, luego de los ataques terroristas de 2001, en auto hasta Ohio, pero de allí en avión a California. Miley Cyrus, que va a protagonizar una miniserie de Amazon dirigida por Woody Allen, presentó una muestra de la nueva música en la que está trabajando al colocar en Instagram un video suyo vestida con una pijama de conejitos rosa y con crema anti-espinillas en la cara, donde canta lo que parecen ser unas líneas de su próximo sencillo que habla de flores y el poder individual para exigir la paz. John Williams, quien ha compuesto algunos de los temas de películas más famosos en la historia del cine, fue nominado por 50ª vez al Oscar. Eso es 50 veces. Williams, de 83 años, ha ganado 5 Oscars y fue nominado nuevamente por la banda sonora de Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza. El compositor estadounidense informó en un comunicado que, y citamos, está profundamente agradecido por el reconocimiento. Ha sido un privilegio y un gusto trabajar de nuevo con Guerra de las Galaxias y con el brillante director J.J. Abrams en este filme tan especial. Millones de estadounidenses fuimos afectados por la super tormenta invernal Jonás, que nos mantuvo atrapados en casa por lo menos 3 días. Pero el aburrimiento solo lleva a la inspiración, especialmente en los artistas como Chet Baker, el australiano de la música electro soul que se quedó varado en Nueva York y escribió la canción In Between, que colocó en SoundCloud, en la cual incluye partes de un discurso que pronunció el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, sobre la tempestad del año pasado. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refirió equivocada y despectivamente al virus del Zika originario del continente africano como una porquería, y citamos, que viene de América Latina.
Su comentario lo hizo durante una reunión con su ministra de Salud, Verónica Svorskova, a la que pidió prestar atención a la epidemia y encargar la pronta elaboración de fármacos contra el virus.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yoconda Tapia y Luis Alberto Facal les agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubair Altaif.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.